Soria. COPE Uxama. Estar informado.
Buenos mediodías, soy Chus Candrés, feliz mañana ya con el mediodía a todos los que nos estáis escuchando y sintonizando a través del 95.2 y del 88.9, COPE USAMA, COPE Soria, unidas en este tiempo de radio próximo y cercano. El día parece que apuntaba mejor, al principio estuvo un poquito el sol, luego las nubes, la temperatura no es muy alta a estas horas, pero es ligeramente superior a la de la jornada de ayer, es un consuelo, ¿no?, que nos queda en la recuperación de esa primavera que estamos buscando. Los saludos de quienes hacen posible el programa desde aquí, desde Soria y desde la Ribera, con Sandra de Pablo. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Siusham. Pues sí, ya sabes, esto de la temperatura, cómo nos sorprende, ¿no? Parece que vemos 14 grados con 2 ahora en el Burgo de Osma y decimos, bueno, no está mal.
No está mal.
Tenemos sol, un poquito solo, ¿eh?
Un poquito sol, un poquito nubes, siguen los vientos del norte acompañándonos, sí. Lo que nos hace, pues, dar esa sensación térmica fría, ¿no?, que podemos registrar, y como una extensión del invierno es lo que nos lo estamos notando. Pero claro, cuando uno mira alrededor, y de aquí nuestras condolencias para todos los damnificados por ese tornado que hay en Estados Unidos, pues se da cuenta y dice, bueno, por lo menos vivimos en parte en un sitio privilegiado, ¿no?
Desde luego que sí, Chusca, siempre hay que mirar la parte positiva, ¿verdad?, y sacar lo bueno cada día.
Sin duda, intentar mostrarnos contentos como estamos, que eso no quiere decir conformistas, ¿eh?
Ah, no. Hay que ser reivindicativo siempre.
Siempre buscar, pues, ese otro lado en el que siempre podemos mejorar las cosas, pues andar en esta semana pues un tanto revueltas en algunos aspectos, pero un tanto tranquilas en otros, ¿no? Siempre nos compensa. Ayer estaban representantes de la plataforma Soria Ya reunidos con el rector de la Universidad de Valladolid para intentar que Soria pues no se vea privada de titulaciones universitarias. De lo de agrícolas, andan a hablar ya, que nos pues dicen no, que es definitivo. Vamos.
Es una pena, la verdad. Es una pena. Histórica en Soria, ¿verdad?
Porque vamos poquito a poco reduciendo servicios y esto va en detrimento también de la apuesta futura que tenemos que tener, o que Soria debería de tener, ¿no?
Vamos a conocer. Se va mermando, Chusca.
Sí, sin duda, es verdad. Y eso es lamentable. Vamos a conocer cómo está la información. Sonia Maroto, saludos, buenos mediodías.
Hola, saludos, muy buenos mediodías. Hoy desde el Ayuntamiento de la Capital, en una jornada en la que se cumplen los 2 años de legislatura del equipo de gobierno socialista, 2 años desde las últimas elecciones municipales, y por lo tanto hoy toca hacer balance. Lo está haciendo en estos momentos el Grupo Municipal Popular, pues destacando los proyectos que se prometieron durante las pasadas elecciones municipales y que siguen sin cumplirse en el ecuador de la legislatura. Tomás Cabezón ha dado cuenta pormenorizadamente de todos y cada uno de ellos. Por destacar algunos, el mercado, que aunque se ha adjudicado la primera fase, falta por completar la segunda fase, y también el acuerdo con los propietarios del solar anexo. También ha hablado de Valcorba, el polígono que sigue, según los populares, sin luz, sin agua, sin gas y sin fibra óptica, y por lo tanto sin la posibilidad de que se instalen empresas ni tampoco emprendedores en las naves nido. Se ha hablado de la gestión del agua, pendiente de la creación de esa empresa mixta del agua. Los populares dudan de que realmente el equipo de gobierno pretenda a seguir adelante con este objetivo, esa empresa mixta, y se preguntan qué es lo que va a suceder. Lo mismo ocurre con el cementerio, que sigue sin un pliego, o la zona azul, que continúa en prórroga. También han hablado de la ronda suroeste, que se presupuesta año tras año sin que se lleve a cabo ninguna inversión, o del plan Leo y esa promesa de la renta básica de ciudadanía. En unos instantes dará la réplica también el Partido Socialista. Ahora mismo el Partido Popular también está hablando de la situación de las arcas municipales, insistiendo en que desde el comienzo de la legislatura se han pedido más de 26 millones de euros en crédito, y ahora mismo Adolfo Sainz está cifrando la deuda municipal, que según sus cálculos supera los 45 millones de euros. Hoy también tenemos que hablar del ámbito de la justicia, puesto que se han suspendido las concentraciones que estaban previstas frente al registro civil debido a que reforma del gobierno no solo va a afectar a esas privatizaciones de los registros civiles, sino que después de las últimas noticias que se han conocido también afectan a todo el ámbito de la justicia, de ahí que se ha decidido posponer estas movilizaciones, estas concentraciones. Va a haber paros parciales en el mes de junio y se habla incluso de una posible huelga en el ámbito de la justicia para el mes de octubre. Y como decimos, pendientes de esa réplica por parte del equipo de gobierno socialista, en el Ayuntamiento de la capital. En unos instantes también habéis hablado, Chusca, de esas noticias respecto a Soria ya, de la posibilidad que junto con la patronal FOES ya manifestaron de recurrir, de ir a los tribunales para denunciar la marginación que supone para Soria la eliminación de Agrícolas, y todos estos temas los abordaremos a partir de las 2:20 de la tarde.
Ahí estaremos contándoles la información de lo que va sucediendo aquí a nuestro alrededor. Hoy la información está también en la micología, puesto que tenemos expertos de 10 países, unos 50 expertos que están recorriendo la zona de Pinar Grande, donde se ha presentado hoy el Parque Micológico de Pinar Grande, en el que están ubicadas las primeras parcelas de la Red Europea de Parques Micológicos. De ahí la importancia en la investigación que a lo largo de los años se ha ido cimentado, antes con el Centro de Investigación de Balonsadero, y ahora a través del CSFOR intervienen pues Fernando Martínez Peña, el coordinador del proyecto Mico Silva, Manuel López, presentación del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, como copropietario de esos terrenos. También hoy pues hemos tenido oportunidad de hablar con Fernando Martínez, y enseguida se los vamos a dar a conocer. En esta jornada del 22 de mayo, Día de Santa Rita, festividad en algunas poblaciones, como en Quintanar de la Sierra, donde se celebra esta jornada, el Día de Santa Rita, como cada 22 de mayo, y coincidiendo también pues con una jornada un tanto inestable. Cosas que les tenemos que contar hoy en este tiempo, en este programa de mediodía, donde estamos con todos vosotros.
VivirSoria.com, una plataforma al mundo donde encontrar los más logrados paquetes turísticos para conocer la provincia. 975-23-93-90, info@vivirsoria.com.
Para hacer hoyo en uno no necesitas palos, ni un caddy, ni ajustarte la gorra. Lo único que tienes que hacer es venir a Peugeot y llevarte un 308 Active 120 caballos completamente equipado por 12.900 euros financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta el 31 de mayo. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Véalo en Hermanos Mateo Lorenzo, su concesionario oficial Peugeot en Soria.
Y de ello vamos a hablar ahora, del motor, en ese tiempo que dedicamos al motor en cada jornada de miércoles.
Mateo Grupo Concesionarios te ofrece cada semana el tiempo del motor en COPE Soria.
Un miércoles más hablamos de motor en la COPE, de mano de Mateo Grupo Concesionarios. Está con nosotros Víctor Mateo. Muy buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Alfonso y compañía.
Bueno, hoy vamos a hablar, Víctor, de un modelo recién presentado, ¿no? El Chevrolet Trax.
Sí, señor. Es el nuevo Chevrolet Trax. Es un vehículo de segmento de los SUV, o todo camino, crossover, como queramos llamar. Es el segmento que más está tirando ahora en el mercado, y Chevrolet viene a completar un poco su presencia. Recordemos que ya vende un vehículo en este mercado, es el conocido ya Chevrolet Captiva, ¿no?, que tanto éxito nos ha dado. Pues ahora se completa la gama con uno de un tamaño algo inferior a este, para entrar en competencia con los nuevos modelos que hay en el mercado del resto de marcas, y es el Chevrolet, como decimos, el Chevrolet Trax.
Y cuéntanos un poquito cuáles son las características especiales de este nuevo Chevrolet.
Pues mira, lo fundamental, lo que lo diferencia respecto a la competencia, en su mayoría, la característica fundamental es que este es 4x4, ¿vale? Sí que es cierto que la forma, características en cuanto a tamaño, altura, además, sí que tiene competidores, y están en presencia en este segmento, pero el Chevrolet Trax es, como digo, repito, es 4x4, con lo cual, si sumamos esa característica a otra serie de atributos que tiene, pues estoy seguro de que va a marcar la pauta un poco en este segmento, y va a ser un éxito de ventas. Prueba de ello que ya hay pedidos en cartera pendientes de ser recibidos para hacer entregas.
Además, es un todocamino, un crossover que nos decías que se une a su hermano mayor en la oferta de modelos de Chevrolet, lo cual nos da también muchas opciones, ¿no?, a la hora de poder utilizarlo para diferentes cosas. Es un coche que podríamos decir con gran funcionalidad.
Pues sí, es la virtud que tienen este tipo de coches, no ya solo el Chevrolet Trax, sino el segmento en sí. Por ello, recuerdo, es el segmento que más está creciendo en el mercado, ¿no?, en detrimento de otros, lógicamente. Y bueno, en ese sentido da versatilidad de uso porque también tiene versatilidad de equipamientos, de motores, el tema este de la tracción, que digo que no significa que tenga que ser exclusivamente 4x4, podemos hacer un pedido de un coche que sea tracción delantera, pero si queremos la opción 4x4, pues por una diferencia simbólica pues lo vamos a tener. Es un coche que se ha presentado hace nada. Bueno, como te he estado comentando antes, está calentito, digamos, viene
recién hecho.
Venimos de la presentación de presentación para todo España en Santander, que ha sido en Santander esta semana, lunes y martes, y ahí hemos tenido oportunidad de poder constatar lo que ya se aventuraba y se advertía al leer, bueno, pues las publicaciones de los diferentes medios de comunicación. Pues este coche ya salió en el publicado en el Salón de Ginebra, y entonces, pues eso, hemos podido palpar que esas virtudes pues son reales.
Además, cuando hablamos de un todocamino, de un crossover, nos puede venir a la mente pues un todoterreno. Hay que haber dicho alguna vez ya en este tiempo del motor que el todoterreno no es lo que todos imaginamos de no, esto es solo para el campo. Tiene muchas más características y se puede usar no solo para el campo, sino que nos da también ese plus, ¿no? El de poder, el de que el coche se maneje bien también y nos pueda ofrecer la posibilidad de que otros coches igual no nos ofrecen, ¿no? Otros turismos normales.
Sí, porque la tracción a las cuatro ruedas no es que sea para un uso exclusivo en campo, sino que la tracción a las cuatro ruedas es un plus de seguridad, como comentabas. Ese plus de seguridad pues no lo puede dar en carretera perfectamente, un tema de lluvia, un tema de un aguacero, un tema de hielo, ¿no? tan recurrente aquí en nuestra provincia, pues significativamente da un uso añadido a este coche.
Dentro de todo el parque, de todas las ofertas que tenemos de todocaminos en el mercado, de otras marcas, ¿qué es lo que podemos resaltar de este Chevrolet Trax?
Pues de Chevrolet Trax, pues del modelo, igual que de la marca. Lo que se puede resaltar de Chevrolet, da igual que hablemos del Trax que de otro modelo cualquiera de Chevrolet, es calidad y precio. Posiblemente sea la marca mejor posicionada en cuanto a calidad-precio en el mercado. Y eso, bueno, eso se muestra, pues lógicamente, palpando y viendo el coche y viendo la lista de precios, ¿sabes? Y los descuentos que hay. Y recordemos que es un coche que arranca en su versión más caro, su versión de entrada, desde menos de 14.000 euros. Luego, bueno, pues evidentemente, en función de cómo queramos configurarlo, iremos fijando el precio. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de las versiones, es un vehículo a tener en cuenta por su precio excesivamente contenido, su alta calidad, su bajísimo coste de mantenimiento, que es un tema que hay que tener en cuenta.
También importante.
Muy importante, porque en eso no pensamos cuando compramos un coche y lo tenemos que tener en cuenta, porque luego es la vida del vehículo.
Pues vamos a invitar a toda la gente, Víctor, a que se pase por Mateo Grupo Concesionarios y que descubra este nuevo Chevrolet Trax, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de verlo, porque por aquí la imagen no se la podemos ofrecer, así que lo que sí que tenemos que hacer es invitarles a que se pasen por allí y lo descubran, porque es una opción más y una buena opción, que quizás sea lo que ustedes están buscando.
Pues sí, es así. Además tenemos, todo hay que decirlo, lo van a poder ver, pero lo van a poder, vamos, además lo van a poder probar porque ya disponemos de la versión de demostración.
Mejor todavía,
y tenemos también disponibilidad de versiones en stock para entrega inmediata, aparte de las que ya hay pedidas que están pendientes de recibir, pero que esas ya están vendidas, lógicamente.
Muchas gracias, Víctor.
Vale, buenos días.
Mateo Grupo Concesionarios te ha ofrecido el espacio del motor. Cada semana en COPE Soria te damos consejos de cómo mantener tu coche, te ayudamos si quieres adquirir tu primer vehículo y te aconsejamos para que sepas lo que más te conviene dentro del mundo del motor. Siempre con la profesionalidad de Mateo Grupo Concesionarios.
Mateo Grupo, más de 60 años sobre ruedas. Súbete con nosotros.
Grupo Memora, tanatorios y oficinas en Almazán, El Burgo de Osma y Soria.
Durante estos días se está realizando un seminario internacional, un seminario científico-técnico sobre Micosilva Plus. Nos han oído aquí hablar muchas veces del proyecto Micosilva, de cómo se ha ido desarrollando, y estamos con Fernando Martínez, que ha sido, por decir así, un poco el padre de la criatura, ¿no? Y de que hoy estemos hablando aquí en Soria y en el CSFOR. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué pretende este seminario? ¿Cómo queréis ir avanzando en el Micosilva Plus?
Bueno, pues es un seminario que se enmarca, como tú bien dices, dentro de este proyecto europeo, Micosilva Plus. Y lo que pretendemos con el seminario, pues es, vamos a decir, continuar promoviendo una gestión forestal que valorice e integre las funciones ecológicas y socioeconómicas de los hongos. De alguna manera llevamos ya muchos años trabajando en este tema. Cuando digo ya muchos años, me refiero a desde el año 2008, dentro de esta red europea que hemos conformado. Y bueno, poco a poco vamos cambiando inercias, vamos animando a los gestores forestales pues a integrar distintos criterios micosilvícolas en la gestión forestal. Pero bueno, en fin, el seminario, que sí que tiene una parte orientada más bien al gestor del medio natural, el universitario, el propietario forestal, también tiene otra parte, público en general. Hemos convocado concretamente desde unas jornadas en la Casa de la Tierra, en el Salón de Actos de la Casa de la Tierra, en la calle Teatro, a partir de las 17:45 hasta las 19:30. Y ahí, bueno, lo que queremos es, de alguna manera, poner en valor muchos de los estudios que hemos venido desarrollando, tanto nosotros como otros investigadores y técnicos de otras regiones europeas. Y concretamente, pues hablaremos fundamentalmente de la integración de la micosilvicultura en la gestión forestal. Por ejemplo, un profesor se hablará de un proyecto ubicado, desarrollado en Pinar Grande, que hablará de la producción conjunta de madera y seta. También hablaremos de la dinamización y la mejora de la trufa y la truficultura, ejemplos de otras regiones españolas. Y también de micosilvicultura de jarales productores de boletus. En algunas zonas de Castilla y León producen boletus, como es el caso de Zamora, fundamentalmente, ¿no? Y hay un profesor de la Universidad de Valladolid que nos comentará este tema.
Es esa dirección y esas conferencias, esas ponencias abiertas al público, como decíamos, esta tarde en la Casa de la Tierra, mañana será en el Comunero de Revenga y en la jornada del viernes será en Valladolid, ¿no?, donde se reparten, digamos, estas tres ponencias. Estamos pues en una primavera muy lluviosa. ¿Esto, Fernando, puede favorecer también que tengamos una buena campaña de setas de primavera?
Bueno, sí, efectivamente ha sido una primavera muy lluviosa, pero también quizás en las últimas semanas excesivamente fresca, ¿no? Y bueno, eso ha ralentizado un poco la producción, pero sí, tenemos una buena perspectiva en general. Como todo el mundo sabe, ha habido una campaña excepcional de marzuelo y ahora mismo pues tenemos especies de primavera en producción, como por ejemplo los lanzarones. Están comenzando también a generarse algunas producciones de boletus y champiñones, etcétera. O sea, hay varias especies ahora mismo ya en producción, aunque, bueno, quizás un poco parada, entre comillas, como consecuencia de los bajones de temperatura, tal vez algo anormales para esta época del año. Y bueno, luego no nos olvidemos que el exceso de humedad en determinadas zonas, el encharcamiento, tampoco favorece exactamente la producción de setas. Puede llegar a ser incluso perjudicial. Hay zonas verdaderamente encharcadas, ¿no?, en muchas zonas boscosas. Pero bueno, en general, desde luego, y sobre todo si lo comparamos con otras primaveras que ha habido bastante más secas, pues las perspectivas son positivas.
El Seminario Internacional Científico-Técnico, la micología, la situación de esta temporada, el ejemplo, que sigue siendo Pinar Grande como referencia a nivel mundial, temas que hoy abordamos dentro de esa conversación con Fernando Martínez, a quien agradecemos su presencia y deseamos que todo el seminario resulte bien, Fernando.
Muchas gracias.
Recordamos, hoy a partir de las 6:45 en la Casa de la Tierra estarán Luis Díaz Balteiro, de la Universidad Politécnica de Madrid, Daniel Oliach, del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, y Pablo Martín Pinto, de la Universidad de Valladolid. El tema, la micosilvicultura en la gestión forestal, el tema que va a centrar hoy esa ponencia, que es la primera de las tres que se van a ir desarrollando durante estos días en el marco de este seminario internacional en el que se habla sobre la propia silvicultura y su interacción también con la micología dentro de los montes. Hablamos de más cosas, de más temas, y lo hacemos a través de COPE Soria y de COPE Usama, en donde seguimos presentes con todo lo que está ocurriendo alrededor.
Sabemos que no es fácil lo que te proponemos, pero poniendo lo mejor de nosotros mismos, podemos conseguir un gran reto. Si traes tu nómina o pensión a Caja Rural, destinamos 30 kilos de alimento a Cruz Roja y al Banco de Alimentos. Nosotros hemos puesto los 12.000 primeros. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo.
Estar informado.
¿Y qué está pasando en la ciudad durante estos días? Pues les hablamos de lo que va a ser la próxima asamblea de jurados de cuadrilla, que se va a desarrollar este fin de semana. Será concretamente el sábado día 25 a partir de las 7 de la tarde, y donde se van a poner sobre la mesa cuestiones hay pendientes también de cara a esa asociación que vela por el mantenimiento de los jurados, por esa mantengan vivas su experiencia en las fiestas de San Juan y que sigan haciendo piña también con diferentes actividades a lo largo del año. Y la Escuela Oficial de Idiomas de Soria y el Departamento de Italiano, que nos van a presentar este viernes el grupo de teatro Pasta Gansa, In caso di necessità, con pon un italiano en tu vida, pon el italiano en tu vida, dentro de una representación que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria, en la jornada de este viernes. Y hoy tenemos a jurados de cuadrilla.
Entrevistas a los jurados de cuadrilla en COPE. Sigue cada semana las entrevistas a los alcaldes de barrio para las próximas fiestas de San Juan. Este miércoles 22 de mayo, a partir de las 13 horas, Purificación Romero Díaz y José Hernández López, jurados de la cuadrilla de Santa Catalina. Con el patrocinio de Plastifilm, una empresa soriana con las últimas tecnologías. Film estirable, 24 horas a su servicio desde el polígono de Soria.
Cuando vuelves a ver bien, recuperas los detalles. La seguridad, al conducir, al saludar, leer sin esfuerzo y no perderte lo que ocurre alrededor, a veces da sentido a la vida. En Óptica Carrascosa ver bien cuesta muy poco. Monturas más lentes progresivas, 159 euros.
Óptica Carrascosa, Collado 46, Soria.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
En 7 minutos estamos en las 13 horas.
Hola, hola a todos y a todas. La década de los 80 pasaba por su Ecuador. Eran tiempos cruciales para Gabinete Caligari debido a los cambios contractuales por los que estaba pasando, así como el auge de la fama, los caídos en el camino y las presiones del estudio. Hoy, en El Periodisco, así se hizo Camino Soria.
El Periodisco, con José Ángel Mayor.
Gabinete Caligari se alejaba de aquel sonido oscuro cercano al punk con canciones como Olor a carne quemada, Golpes u Obediencia. A estas alturas de la historia ya adoptaban el término de rock torero que acuñó la periodista Patricia Godes con canciones como Que Dios reparta suerte. Las relaciones con Dro estaban tensas, ya no se sentían cómodos en el sello y su contrato acababa con el siguiente disco. Emi estaba viendo el negocio y pagó la rescisión del contrato que tenían con Dro. La cifra fue de 10 millones de pesetas, además de 4 millones de pesetas a cada músico. Estas negociaciones, mantenidas entre ambas discográficas y el manager, se fraguaron mientras grababan Camino Soria en 1987. Camino Soria echaría a rodar en mayo del 87 en los estudios Doubletronics, con la producción de Jesús N. Gómez. La mujer que inspiró Camino Soria como canción es Teresa Verdera, hermana de Juan Verdera, bajista de Derribos Arias. Relación sentimental que se acabó pasados 4 años y que terminó siendo ingrediente idóneo para componer esta obra maestra de la música española. Cuenta la leyenda que tal composición se iba a llamar Camino Cuenca, pero el poco glamour que la ciudad manchega tenía, con todos los respetos para los conquenses y su escasa rima, con otras palabras, iba a terminar siendo una idea desechada. En cambio, la ciudad castellana de Soria ofrecía un amplio abanico de rimas. La atracción del grupo derivó gracias a un artículo publicado sobre la ciudad en la revista Primera Línea. El verano de ese mismo año, cuando el conjunto estaba por Soria y sin miramientos, pusieron la cinta del máster original en un famoso local de zona. Nadie sabe el título, por lo que las caras de estupefacción de los allí presentes fue de órdago. No se podían creer que el grupo de moda mentara su ciudad en una canción. El tono litúrgico de la canción que Esteban Hirschfeld le dio con el órgano fue la característica principal. El ritmo de la batería a caballo entre el country y The Beatles y los arreglos de vientos. Músicos como José Luis Medrano o Tito Duarte engalanaron el resto del disco con una sonoridad y unidad excelentes. Camino Soria era larga, casi 7 minutos. Eso lo hacía difícilmente radiable. Pero contaba con el beneplácito de Joaquín Luqui y de su entusiasta rotundidad al escuchar por primera vez la pieza. Y es que es un tema completo, luminoso, a pesar de contener cierta amargura y de gran belleza lírica. Contando además con la mención de Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado, Camino Soria cubrió de popularidad y gloria tanto a Gabinete Caligari como a la propia ciudad de Soria, épicas futbolísticas aparte.
Camino Soria, y vamos avanzando a camino a las 13 horas, a las noticias de lo que ocurre en España y en el mundo. Hoy, además, una jornada como la de hoy, del 22 de mayo, que hace 2 años estábamos en elecciones municipales aquí en la provincia, y hace 10 años es cuando tuvo lugar pues esa boda real, ¿no?, del príncipe Felipe, como se han recordado durante esta mañana, este 22 de mayo, día de Santa Rita. Enseguida pues nos enteramos bien de lo que ocurre en España y en el mundo, y después volvemos porque tenemos hoy como invitados a los jurados de la cuadrilla de Santa Catalina, a Purificación y a José, para que nos hagan un repaso de su experiencia hasta ahora como jurados de cuadrilla en las fiestas de San Juan.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.